Inicio de espacio publicitario.
En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. IJCBcorta@ijcbcorta.com. Página en internet ijcbcorta.com.
Registros de Cultura es un espacio dedicado al trabajo y difusión de la cultura popular. Te invitamos a visitar nuestro portal registrosdecultura.com.ar, donde verás los enlaces a todas nuestras actividades. Encontrarás videos, nuestro catálogo de discos físicos y digitales, nuestra editorial de música y escuchar en línea Radio de Cultura. Podrás también comprar discos de los artistas del sello a través de nuestra tienda online. Bienvenido a este portal. Esperamos tu opinión o tus valiosos comentarios que serán tenidos muy en cuenta para mejorarlo, escribiéndonos a info@registrosdecultura.com.ar.
La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Continuamos sosteniendo utopías en la segunda parte de esta emisión correspondiente al jueves 12 de octubre de 2023. Sí. 351-665-4619 es el número de teléfono al cual pueden comunicarse a través de las plataformas de WhatsApp o Telegram. Por supuesto, también en correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, las redes sociales de Facebook e Instagram con el nombre del programa Sosteniendo Utopías y el sitio del programa sosteniutopias.com.ar. Estamos difundiendo música relacionada con lo que teníamos previsto para, bueno, compartir con las personas que están a cargo de esta edición local de lo que será el 36º Encuentro Plurinacional. Vamos a ver si tengo la información correcta para decirla bien. De la Red Pueblo Alberdi nos enviaron esto. Y dice así: en el marco del 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se realiza en Bariloche, te invitamos a participar de un pequeño encuentro en la ciudad de Córdoba. Creemos que en el contexto social, económico y político que nos atraviesa, es importante que nuestras fuerzas y luchas no se diluyan y que aquellas que no podamos llegar a Bariloche nos encontremos para seguir profundizando los debates. Esto será en la Escuela Provincia de Corrientes, Cipoli 1358 de Barrio Escobar de nuestra ciudad de Córdoba, el sábado 14 de octubre a la hora 9. Habrá talleres propuestos como para discutir, como el trabajo, violencia, derechos, espacios organizativos y además propuesta que alguien quiera sumar como taller. La invitación dice: trae tu mate y lo que gustes compartir, almuerzo a la canasta, porque el encuentro somos todes. Escuela Provincia de Corrientes, Cipoli 1358, Barrio Escobar, sábado 14 de octubre, hora 9. Y yendo concretamente a la música que habíamos preparado, vamos a escuchar a Chico Buarque haciendo una de las piezas musicales que integraban la obra de teatro Calabar, el elogio de la traición. Esta se llama No existe pecado al sur del Ecuador.
Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um riacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, que eu sou professor. Deixa a tristeza pra lá, vem comer e jantar. Sarapateu, caruru, tucupi, tacacá. Esse me usa, me abusa, lambuza, que a tua cafuza não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer e jantar. Sarapateu, caruru, tucupi, tacacá. Esse me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor.
Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, diacho, riacho de amor. Quando a emissão descolacha, olha aí, sai de baixo, eu sou embaixador.
Da bode, qual é a do boi que revoa? Boi fora, é fora, segura esse boi proibido voar. É fora, é fora, é fora, é fora da lei, é fora do ar. É fora, é fora, é fora, segura esse boi proibido voar. Quem foi, falou no boi voador, manda prender esse boi, seja esse boi o que for. Quem foi, falou no boi voador, manda prender esse boi, seja esse boi o que for.
Da bode, qual é do boi que revoa? Boi realmente não pode voar à toa.
É fora, é fora, é fora, é fora da lei, é fora do ar. É fora, é fora, é fora, segura esse boi proibido voar. É fora, é fora, é fora, é fora da lei, é fora do ar. É fora, é fora, é fora, segura esse boi proibido voar.
Estábamos escuchando No existe pecado al sur del Ecuador y también una parte de Voy voador no podi, que yo supongo que será una extracción del título original, que significaría el voy volador no puede volar, algo así. Chico Buarque con músicas de la obra Calabar, el elogio de la traición. Esta otra que vamos a escuchar ahora se llama Vence la vida quien dice sí, o sea, en la vida vence quien dice sí. Y bueno, tiene un texto tremendo porque habla de la mujer que puede sobrevivir diciendo que sí a cualquier cosa, a cualquier flagelo que le hacen, en fin, cualquier maltrato y demás. Pero lo interesante es que en el disco que yo tengo, esta obra es solo instrumental. Entonces tomamos el audio de un video en que Chico Buarque, jovencísimo, canta junto a Nara León y el conjunto MPB4. Es un concierto en vivo, por supuesto, y se van a notar seguramente algunas desafinaciones y problemas de sonido, pero de todos modos quise traerlo como testimonio de justamente lo que tenían que hacer para evadir la censura Chico Buarque y sus amigos. Vence en la vida quien dice sí.
Sequência de músicas da peça Calabar, que eu terminei de escrever com Rui Guerra. Calabar ou O Elogio da Traição. São músicas todas cantadas por mulher na peça. São duas mulheres, uma chamada Bárbara e outra chamada Ana de Amsterdã. E essa primeira música que a gente vai cantar é uma espécie de um calypso que resume a moral duvidosa da história. Se chama Vence na Vida Quem Diz Sim. 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 Se te dói o corpo, diz que sim. Tossem mais um pouco, diz que sim. Se te dão um soco, diz que sim. Se te deixam louco, diz que sim. Se te babam no cangote, mordem um decote. Se te alisam com chicote, olha bem pra mim.
Vence na vida quem diz sim. Se te jogam lá,
antes que sim.
Pra que tanto drama,
antes que sim.
Te deitam na cama,
antes que sim.
Se te criam fama,
antes que sim.
Se te chamam vagabunda, montam na gacunda. Se te largam moribunda, olha bem pra mim.
Vence na vida quem diz sim.
Con algunas referencias de un famoso calipso que creo que cantaba Wilson Simonal en Brasil también. Bueno, Chico Buarque, Nara Leao y MPB4, vencen la vida quien dice sí. Vencen la vida quien dice sí. Y por ahora vamos a dejar a Chico Buarque con esta otra obra de él, Tiras Mãos de Mim, algo así como Sácame las manos de encima.
Ele era mil, tu és nenhum, na guerra és vil, na cama és mocho, tira as mãos de mim. Põe as mãos em mim e vê se o fogo dele guardado em mim te incendeia um pouco. Éramos nós, estreitos nós, enquanto tu és laço frouxo, tira as mãos de mim. Põe as mãos em mim e vê se a febre dele guardada em mim te contagia um pouco. Éramos nós, estreitos nós, enquanto tu és laço frouxo, tira as mãos de mim. Põe as mãos em mim e vê se a febre dele guardada em mim te contagia um pouco.
A veces es necesario bañarse de belleza como en esta obra de China's Mouse Jimin, de Chico Buarque, por Chico Buarque, para poder sumergirnos en un baño de realidad también, que es necesario, por más triste, doloroso que sea. Por eso lo convocamos a un prestigioso, prestigiado, estudioso, periodista especializado en política internacional, con quien conversamos de esta manera. Frente a tantas cosas feas que pasan en el mundo, en nuestra provincia y en muchos lados, el señor Bill Evans nos acompaña como para poder, bueno, disfrutar de algo que sea un poquito más liviano que lo que realmente nos interesa ver día a día. Y por eso estamos aquí con el señor Marcelo Taborda, a quien lo hemos invitado a conversar un ratito. Marcelo, bienvenido nuevamente a Sosteniendo Utopías.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches, dentro de lo posible.
Dentro de lo posible, sí. Bueno, la idea era conversar contigo en un rápido pantallazo sobre lo que has estado viendo y que es tu especialidad, que es la política internacional, y esto que está pasando entre Israel y Palestina, y básicamente el Medio Oriente, ¿no?
Bueno, primero que nada decir que bueno, por un lado, la magnitud de los acontecimientos tomaron por sorpresa, creo que, a todo el mundo.
Seguramente.
Cuando me comunican, yo estaba teniendo una nota para el diario Perfil el domingo pasado, el sábado para la publicación el domingo, y me llama el jefe de redacción para comentarme el caso de Israel, que había escuchado cosas a la mañana temprano por radio, y pensé que era una nueva escalada que se producía de violencia entre Hamas, o el movimiento de resistencia islámico, y el Estado de Israel. Pero cuando de pronto empezamos a ver el tenor de las noticias, y uno se asomaba también a los medios de comunicación internacionales, tanto tradicionales como las redes o lo que podías husmear a través de internet, empezamos a ver que era una
cosa
noticia,
era más complicada.
Sí, sobre todo por los alcances del ataque de un movimiento que parecía estar controlado o por lo menos tenido bajo determinadas circunstancias en la Franja de Gaza, y que daba un golpe de efecto muy grande, primero por ingresar al territorio israelí con milicianos, después la lluvia de misiles, como se dio en Damar, ellos mismos lo dieron en Damar en ese momento. Hoy por hoy se analiza si fue la maniobra distractiva. Lo cierto es que fue una ofensiva muy coordinada, planificada, y sobre la cual quedaron y quedan todavía muchos interrogantes en cuanto a si no pudo ser prevista por los servicios de inteligencia y de seguridad más afectados del mundo.
Claro, porque inclusive se comenta que, bueno, que habían recibido información de que al menos una semana antes eso iba a ocurrir, ¿no?
Exacto, de parte de Egipto concretamente, que es lo que limita al sur de la Franja de Gaza, que bueno, desde hace tanto tiempo es el foco más grande de tensiones para quienes habitan el Estado de Israel, porque desde allí esporádicamente sobrevenían los cohetes, primero caseros, los Qassam, y ahora cada vez más sofisticados, porque primero los blancos de esos cohetes casi artesanales eran las ciudades o puestos del sur de Israel, y ahora con el mayor alcance o sofisticación llegan a lugares como Jerusalén o Tel Aviv, que están mucho más al norte. Siempre teniendo en cuenta que las dimensiones de las cuales hablamos son muy pequeñas en cuanto a espacio geográfico, a territorio, y que todo parece tan al alcance de la mano en el sentido,
claro,
tanto de una agresión.
Decenas de kilómetros nada más, como mucho, ¿no?
Exacto. Pero bueno, la forma y el tenor del ataque, ¿no? La toma de rehenes, la ejecución de personas, de civiles. Incluso ayer comentábamos con estudiosos del Centro de Estudios Avanzados aquí en Córdoba, en un programa televisivo de los SRT, que es bastante curioso también la modalidad, porque jamás solía golpear hasta este sábado objetivos que en parte podían ser considerados militares o vinculados con objetivos militares y en función de alguna reacción para no exponerse o tratar de no exponerse ante la opinión pública en esto que también forma parte de una guerra psicológica a una valoración de una de un grupo terrorista como lo define todo Occidente, ¿no? Y esto se pareció más a un ataque o una ofensiva de grupos como el Estado Islámico o ISIS o como Al Qaeda por la crueldad en algunos casos como el campamento de estudiantes que estaban en una fiesta de música electrónica y la toma de rehenes o de civiles que fueron llevados hacia la Franja de Gaza, que en un número superior a los 130, según dicen en ambas partes, todavía permanecen cautivos y habrá que ver también esta contraofensiva israelí cómo desemboca, sobre todo con lo que se habla después de
los bombardeos. Ahí venía mi consulta, porque lo que se supo, por lo menos por los medios de información que me han llegado, es que como represalia lo primero que hizo Israel fue cortar todo suministro de agua, alimentos, energía, medicina, en fin, todo las cosas básicas que necesita la Franja de Gaza, y eso tal vez es de una crueldad mucho mayor que lo que pudo haber hecho Hamas en territorio israelí, ¿no?
Sí, cuando hablamos de este tipo de acciones, que ponen en juego la vida de civiles como cañón o carne de cañón en esta guerra, estamos hablando de violaciones flagrantes a cualquier convencionalismo. Si uno piensa, bueno, la guerra los tiene, pero normalmente también se dejan de lado porque las víctimas civiles siempre existen. Pero es cierto que la determinación de Israel en la contraofensiva o la afirmación del ministro de Defensa israelí decir que iban a arrasar con el territorio de Gaza porque vivían allí animales humanos.
Es terrible.
O el pedido del primer ministro Benjamin Netanyahu de que la gente abandonara Gaza, lo que no es fácil porque es un territorio sitiado eventualmente,
claro,
a pesar de que en el ataque de Hamas se rompieron las barreras que parecían infranqueables o impenetrables en otra época. Pero lo cierto es que hay mucha gente que por más que quisiera no tendría dónde huir, sobre todo porque además Egipto cerró su frontera horas después o un par de días después de que se iniciara la ofensiva y entonces la situación se torna dramática, sobre todo a la espera, cuando se estaba a la espera de una ofensiva terrestre o una reocupación, que eso multiplicaría en el cómputo final la cantidad de víctimas y eso hablando de siempre lo que está ocurriendo o en evolución, y sin pensar, si es que cabe pensar a esta altura, en lo que puede llegar a venir después, ¿no?
Pues es que estaba pensando que me da la impresión de que la toma de rehenes de alguna manera ha sido una forma de usar un escudo de Hamas frente a la represalia israelí, pero también parece ser que al gobierno israelí y sus fuerzas militares no le importan demasiado las vidas de esos rehenes.
Históricamente ha sido, cuando han tomado rehenes los grupos, digamos, integristas, siempre ha sido objeto de negociaciones, incluso de negociaciones que buscan la libertad de algún prisionero palestino o de alguna de las figuras de estos movimientos que está en cárceles israelíes. Ahora, aparentemente, la cuestión podría ser diferente por lo que se ha manejado y por lo que se ha visto. Pero no se sabe, este tipo de negociaciones nunca son tan abiertas ni tan publicitadas. Lo que sí hay que ver cómo finalmente se van desarrollando los acontecimientos día a día, porque una situación de digamos, virtual ejecución de esos rehenes por parte de Hamas o la muerte en un eventual bombardeo estaría también incluyendo otro eje de discusión o además de perturbación para lo que es las familias que vivían en esa zona cercana a la franja dentro del territorio israelí o de familiares que habitan en otras partes de Israel o en otras partes del mundo, ¿no? Porque muchos de los lugares atacados han sido kibbutz o granjas que están en zonas de litigio, de ocupación, y donde hay presencia también de asentamientos o colonos judíos que se establecieron ahí y que son motivo también de irritación para los reclamos palestinos postergados siempre de un nuevo estado, ¿no?
Seguro que sí. Y a todo esto, lo que es imposible saber en qué va a derivar esto, ¿no? Porque ante la intransigencia de los diría fundamentalistas israelíes en dejar tierra arrasada, no creo que de otro lado vayan a quedarse brazo cruzado, ¿no?
Mira, aquí lamentablemente en cada lado hay gente que hace unos esfuerzos pero que son gigantescos para construir granito de arena por granito de arena procesos de paz. Yo escribía que esto se produjo un día después de que se cumplieran 50 años del aniversario de la, 50 años de la guerra de Yom Kippur.
Así es.
Y también me detenía en que el 13 de septiembre pasado se cumplieron 30 años de la famosa foto de Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres y el apretón de manos en los jardines de la Casa Blanca que había, de alguna manera, entre comillas, forzado Bill Clinton, ¿no? Hoy ya no están, el único que sobrevivió hoy, que vive de esa foto, es Bill Clinton, que después no cumplió un papel de exigir el cumplimiento de eso, que era el proceso de Oslo, iniciado en 1991, y que comenzó con la autonomía de Gaza y Jericó y el regreso de Yasser Arafat, y parecía auspiciar un proceso de paz estable y que iba a desembocar en la realización o en la elaboración o instalación del segundo Estado en la región, que era el Estado palestino. El Estado de Israel, que se constituyó en 1948, lo hizo después de la partición de Palestina, pero todavía hay resoluciones de la ONU de 1947 en adelante que quedan sin cumplir y como promesa que también se constituye un revulsivo, un aliciente de sectores que reclaman eso, y que a partir del ninguneo que en su momento también Israel hizo a Arafat, cuando todavía en vía lo consideraba un interlocutor no válido, se fueron gestando todos estos movimientos mucho más violentos en las reivindicaciones. Esos movimientos cada vez han sido presa de facciones más violentas y con esos reclamos todavía mucho más duros, como los que tiene hoy Hamas. Y probablemente todo ese esfuerzo que se construye diariamente en ambos lados en aras de una convivencia pacífica y de una paz que le sirva a ambas partes se dinamita con un solo hecho que tira por la borda o abajo un esfuerzo que puede haber durado 5, 10, qué sé yo, 15 años.
Sí, sí.
Y eso hace que bueno, después cueste volver a retomar, porque las heridas que quedan después tanto de un ataque como el que cometió Hamas el sábado, como de la represalia o la contraofensiva israelí, seguramente en ambos lados se va a explotar o va a dejar tantas heridas que va a ser muy difícil restañarlas y tratar de empezar de nuevo a acercar a las partes sin que exista una mutua desconfianza, ¿no?
Claro, y fuera de la zona, digamos, álgida, lo que llega al resto del mundo de los medios de comunicación siempre están absolutamente sesgados por los intereses que puedan tener, ¿no? Porque se habló durante todo un día o dos de la ferocidad de Hamas y después no se comenta nada de lo que está haciendo Israel en represalia, ¿no? Como si lo que ellos hicieran está totalmente oculto.
Sí, además hay que tener cuidado también con el tema de a la hora de evaluar, decir cómo valoramos a cada parte, ¿no? Israel es un Estado que es un Estado democrático y tal vez su respuesta debe inscribirse también en eso. No es que le estemos achacando más responsabilidad, pero el otro es un grupo que, o una facción, si el propio Estado de Israel lo define como Estado terrorista, como tal, no debería acudir a métodos que sean similares o que tomen a la población civil de rehén en esa cuestión. Y bueno, en esto pasa también, ¿no? De dentro de las cosas que se han hablado en estas horas, hubo voces en Israel que hablaron del es nuestro propio 11S, y acá cabe preguntarse si lo decían por el hecho de que fue el más grave de los ataques sufridos por Israel en su territorio, en el territorio del cual constituyó su Estado desde 1948 en adelante, incluyendo todas las guerras que ha habido, de la guerra de la independencia, la de 1967 de los 6 días, o la de Yom Kippur, o las diferentes intifadas que incluso se prolongaron en este siglo, pero al mismo tiempo esa situación si da pie a una contraofensiva que sea sin precedentes también, va a dejar una marca muy difícil de después tratar de restituir una situación más o menos de normalidad, ¿no? Es muy difícil para ambos lados, o sea, hablo pensando, recordando momentos de uno que estuvo haciendo apenas unos días ahí, un par de semanas, haciendo un curso de periodista en zona de conflicto, y tratando de entender y descifrar un poco todo esto, que es tan pequeño y tan cercano todo, y que la convivencia pareciera ser una cosa, o la coexistencia algo inevitable, pero tratar de buscar entonces la forma de hacer que esa convivencia sea posible, ¿no? Y uno lo piensa desde ese punto de vista, y realmente la amargura es grande porque el hecho de que ve que se alejan esas posibilidades, y sobre todo vos hablabas de intereses que pueden haber en ese tablero, siempre tan disputado estratégicamente, y bueno, cuando ocurrió esto, las miradas apuntaron a que podría ser o tratarse de que jamás estuviera tratando de sabotear el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, por un lado, auspiciado por Estados Unidos y también por la propia China, que busca apaciguar territorios, sobre todo por sus intereses comerciales en determinadas cuestiones, claro, tiene que ver la ruta de la seda y tantas otras cosas que tiene en su diseño China como gran potencia mundial de hoy en día, o también el propio acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, dos enemigos declarados por el tema de la supremacía o la preeminencia dentro del mundo islámico, ¿no? Sí. Y Arabia Saudita sunita y a Irán chiita. Y a Irán ha dicho que no conocía ni sabía de esta cuestión porque las miradas apuntaron a que esto se hizo con una operación con la venia de Irán. Leí al periodista, escritor, intelectual Cope que decía que le costaba imaginar que un Estado que está muy infiltrado por su programa nuclear o porque siempre es la hipótesis conflicto número uno de Israel como Irán, hubiera tenido conocimiento de una operación de tanta envergadura con mucho tiempo de antelación, y que si jamás le avisó, entre comillas, a Irán, lo debe haber hecho 5 minutos antes, porque si no, esa operación tan calculada, tan planificada, según él, no con semanas, sino tal vez con meses o años, tal vez hubiera fracasado. Pero por eso todavía queda tantas cosas por descifrar o por tratar de interpretar o analizar, que todavía no alcanzamos a distinguir, que tal vez sea para otro momento, y que en este momento se trate de parar un poco con la guerra por las víctimas que produce a uno y otro lado, ¿no?, de la frontera.
Seguramente. Mientras hablabas de este tema de la convivencia, me acordaba de Juan Falú y Marcelo Mogileschi, que editaron un disco que llamaron Semitas, como son los árabes y los israelíes, ¿no? Que toda su vida han convivido hasta que, bueno, los intereses de otras naciones han hecho tal vez que esta guerra empezara hace 70 o más años y no termine nunca, ¿no?
Y mira, siempre decimos ahí en la ciudad vieja de Jerusalén, cuando uno la recorre y ves lo que es el Muro de los Lamentos, la explanada de las mezquitas que están separadas por metros, o lo que para Israel es el Monte del Templo, que es el foco también de los últimos focos de incidentes con recorridas de miembros del gobierno de ultraderecha israelí en la zona que los musulmanes consideran sagrada y que supuestamente tienen un acuerdo, una especie de status quo donde a donde llegan los israelíes que quedan en el Muro de los Lamentos, pero no van hacia la zona de donde está la mezquita de Al-Aqsa, por ejemplo, donde hubo una incursión no hace mucho de fuerzas de la policía israelí. Bueno, esos focos de irritación, y al mismo tiempo, por si fuera poco, de estas dos grandes religiones monoteístas, el judaísmo y el islamismo, está todo el significado del cristianismo con la Vía Dolorosa que arranca ahí a 3 cuadras. Digamos, en 4 cuadras de la ciudad vieja de Jerusalén tienes a los elementos, la iglesia del Santo Sepulcro y la Vía Dolorosa, y las mezquitas, el Domo de la Roca, el viejo templo, todo mezclado en una atmósfera de una ciudad 3 veces milenaria, 3 veces santa, que es el punto más álgido para cualquier acuerdo de paz palestino-israelí, porque es el que seguramente van a discutir a último momento, pero tal vez sea la llave con la cual se pueda lograr una paz duradera. Pero para eso también esos países que después orbitan y dan su propia opinión, y si hay para algo debiera servir por ahí las Naciones Unidas, es para que ese estatus internacional o vigilancia que por ahí ejerció o ejerce a medias Jordania tenga una presencia más fuerte, para que los incidentes no se registren y para que no haya ninguna, entre comillas, justificación a la ira de la otra parte que después se genere en hechos como los que han ocurrido en estas últimas horas, ¿no?
Marcelo Taborda, bueno, como siempre, un panorama sumamente conciso e intenso, además de lo que siempre te invitamos a comentar, así que te quiero agradecer mucho esta intervención tuya en Sostenido Utopías, que no sé si no es la primera del año, porque la última fue en el último programa del año pasado, me parece.
Puede ser, la verdad es que ya a esta altura
uno pierde noción de los tiempos, pero bueno, no. Yo creo que gracias por este tiempo que nos has dado, y como yo creo que hay que hablar bajito hasta que todo esto se tranquilice un poco, te voy a despedir con el señor Bill Evans, justamente con la obra Speak Low, o sea, hablar bajo. Muchas gracias, hasta cualquier momento.
Gracias, un abrazo, y ojalá que la próxima sea con mejores noticias.
Gracias, hasta pronto. así, hablando bajito, Speak Low, del señor Bill Evans, cerramos la charla con Marcelo Taborda sobre quien su vecino Totti Ferrero dice un capo, el Marce Taborda, que nos regala siempre sus columnas a los vecinos de Las Cortadas. Y bueno, desde Paraná dice, buenas noches Julio, para alguien que se deje confundir por cierta candidata a vicepresidenta, hoy no es el día de la hispanidad. Supongo que se referirá a Victoria Villarruel, que ha dicho algo así. No estaba al tanto. Sí estoy al tanto de su apología de la dictadura y de los genocidios. ¿Estarán llorando por la derrota de las arpas en estéreo? Se refiere, obviamente, al partido de Argentina con Paraguay, donde ha ganado Argentina. No sé exactamente si 1-0 o ha habido algo más. Es fútbol, nada más, dice Maximiliano desde Paraná, Entre Ríos. Muchas gracias, Maximiliano. Y bueno, nuestro compañero Lucio Carnicer durante años estuvo trabajando, recopilando información, datos, entrevistando a un montón de gente que tuvo que ver con toda la trayectoria musical de Daniel Giraudo, un mandinga errante, porque así se llama el libro que logró editar Lucio Carnicer hace algunos cuantos meses, pero que recién lo puede presentar en estos días más formalmente. No sé si es porque viene el entrevistado principal, que es Daniel Giraudo, o había amenazado venir y le puso fecha a Lucio y en una de esas no viene, bueno, no sé. El asunto es que esto ocurrirá en el Salón de Usos Múltiples del Teatro Comedia, recientemente reinaugurado, de la calle Rivadavia 254 de Córdoba, el domingo 15 de octubre a la hora 18. Allí Lucio Carnicer estará presentando Daniel Giraudo, un mandinga errante. Bueno, es un trabajo interesante, nosotros lo hemos visto ya al libro hace tiempo, lo hemos leído obviamente, y bueno, enterarse a través de estas crónicas, de estas entrevistas, de lo que ha sido parte de la gran historia del rock en Córdoba, o de la música popular en líneas generales, porque etiquetarlo así nomás como rock sería sumamente liviano. Así que bueno, las felicitaciones a nuestro compañero Lucio Carnicer por esta presentación, que será el domingo 15 de octubre a la hora 18 en el Zoom, Salón de Usos Múltiples del Teatro Comedia de Rivadavia 254 de nuestra ciudad de Córdoba, pleno centro, un teatro hermoso que estuvo abandonado durante años por un incendio que lo destruyó por completo y que ha sido reinaugurado hace pocas semanas. Felicitaciones, Lucio, y bueno, el mejor de los éxitos y la compañía para esta presentación de Daniel Giraudo, un mandinga errante. Y ahora sí, nos vamos a dar otro baño de belleza. En este caso, a cargo de quien ha estado cumpliendo años hace unos días nomás, Juan Falú, que junto a Jorge Marciale interpretan de Tito Francia y Armando Tejada Gómez este Regreso a la Tonada.
Regreso a cantar tonadas de sol a sol por la tarde, como cantaba la vida en la raíz de mi padre, cogollo de vida nueva. La vida es una tonada, no quiero cantar olvidos ni recordar lo que amaba, porque son como dos muertes, el olvido y la distancia. De lejos me queda cerca volver cantando con hadas una ronda de torcaza. Le hace ronda a los ausales y soy niño de nuevo. Magia en la tarde, pájaro y canto, cueca en el polvaredal, a Mendoza enamorada, mi canto regresará. En el alba y me parezco al paisaje. Por fuera el verde del clima, por dentro el sol de la sangre. El paisaje va conmigo y es un hermoso habitante. El viejo viento de otoño, compadre de los nogales, me trae cuando regresa la dulce voz de mi madre. De tanto cantar tonadas, ya soy pariente del aire, una ronda de torcasas le hace ronda a los ausales y soy niño de nuevo. Magia en la tarde, pájaro y canto, cueca en el polvaredal, a Mendoza enamorada, mi canto regresará. Regreso a cantar tonada.
Salud. Buenas noches, muchas gracias. Esta presentación de dos temas es exactamente eso, una presentación de Jorge y mía a través de canciones de nuestras respectivas provincias de origen. La Chacarera del 55, que es tucumana, que pinta la historia de un boliche llamado así, el 55, que fue una peña casi como un altar de la bohemia y de la noche de mi ciudad, de San Miguel de Tucumán. Y Regreso a la Tonada, de Tito Francia.
Y Armando Tejada Gómez,
de la tierra mendocina de Jorge.
Y bueno, no quisimos dejar afuera la palabra de Juan Falú, que hacía referencia a otra obra que no difundimos ahora y que antecedía a este Regreso a la Tonada, difícil de cantar así tan lentita y tan jugosa como lo hacía Jorge Marciali, Y aunque las guitarras no hayan estado perfectamente afinadas, estoy seguro que, como a mí, a alguien también la emoción de escucharla le habrá dejado un nudito en la garganta y tal vez, quien dice que no, alguna lágrima corre. Y se nos ha ido esta emisión de Sosteniendo Utopías. Querido y recordado Agustín Pereira Lucena con su cuarteto, en una grabación de 1980 en Noruega, nos deja su tema medieval. Y mi nombre es Julio Villarroel, hemos estado sosteniendo utopías, cosa que tenemos toda la intención de volver a hacer, tal vez el próximo jueves o el otro, con importantes invitados. Pero bueno, dejamos por el momento la incógnita, porque no está confirmado todavía, pero si los audios y la diosa fortuna así nos lo permiten, continuaremos en esta tarea de aquí a 7 días. Hasta entonces, muchas gracias.